dejar a un lado
lo que crees conocer.
Es momento de exponer los mitos y analizar dichas experiencias. Ya comienza Efecto Distorsión.
Hola, hola, ¿qué tal mi gente? A toda la comunidad de los podcasters y más a la gran comunidad de Efecto Distorsión. Volvemos acá con un cuarto episodio. Cuarto episodio lleno de enigmas, lleno de paradigmas. Pero esta vez lo vamos a tocar desde otro plano. Y hablando de planos, Santiago, ¿cómo estás?
¿Qué más, Larry? Bien, ¿no? Pues ya cuarto episodio.
Ya cuarto episodio, ya cada vez crecemos más.
Sí, sí, ¿quién iba a pensar desde la introducción que íbamos a tener tanto auge, nos iban a escuchar tanto, iban a opinar tanto? Entonces, pues, súper contento.
Bueno, para entrar en materia, les comento a todos nuestros oyentes, a toda la comunidad de Efecto Distorsión y, por supuesto, a Santiago, que hoy vamos a hablar de un tema, es bastante enigmático, como le había dicho anteriormente, pero también paradójico. ¿Por qué? Porque fue un consentimiento de nosotros dos, que no hay muchas investigaciones con respecto a este tema de las dimensiones como tal.
No solamente que no se encuentran tantas investigaciones, sino que se encuentran muchas contradicciones en el mismo ámbito científico. Hay muchas contradicciones. A lo largo del programa vamos explicándolo el porqué.
Claro que sí, y bueno, hay que aclararles un tema importante a nuestros oyentes, y es que las dimensiones existen.
Existen. Lo mismo que vivimos la otra vez.
Sí, ¿no? Aquí todo existe.
Sí, sí, sí.
Aquí todo existe, y lo bueno es que nuestros oyentes se han centrado en ese tema.
Sí, han partido de la base.
De esa base, de la base de este podcast, de que todo existe.
Todo existe, y lo mío tiene que abrir su mente a nuevas cosas, ¿cierto?
Bueno, y frasecita suelta por ahí.
Eso es una sorpresa que le tenemos a todos hoy.
Claro que sí.
No lo vamos a adelantar,
vamos a dejar que se caliente ahí la vaina.
Porque igual la invitada no ha llegado, entonces en el momento en que llegue, pues que sea así. Pero sí, existe todo en lo que crees. Entonces, Larry, dimensiones.
Dimensiones, ¿qué podemos hablar de las dimensiones en cuanto a un tema, digámoslo así, paradójico, místico? Que siempre tenemos esa particularidad acá en este podcast de hablar en este tema de lo místico, de lo espiritual.
De
lo enigmático,
de lo oscuro,
de lo claro, sí, todo sí. Este tema. Bueno, Santiago, ¿qué encontramos a lo largo del mundo, ¿no? A lo largo de la historia, ¿qué se ha fragmentado con respecto a este tema?
Bueno, mira, con base a lo que estábamos hablando ahorita en la introducción, que no se han encontrado tantas investigaciones, pero las hay. Basándome en el artículo publicado de Frecuencia Cósmica de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, uno de los más influyentes investigadores en el tema de las dimensiones fue Albert Einstein, ¿sí? Empezando desde ese punto ya empieza a ser contradictorio con los demás científicos.
Claro.
Muchos científicos tienen sus teorías argumentadas en las teorías de Albert Einstein. Y Albert Einstein es uno de los que sí afirma que existen dimensiones, pero otros científicos que lo tienen a él en un pedestal y todo eso, se niegan a pensar que existen otros universos paralelos a este, que puede haber todo el tema de los poltergeists, de las apariciones fantasmales, todo ese tema. Entonces, desde este punto, ya nombrar a Albert Einstein, ya se están contradiciendo los otros científicos. Albert Einstein, hablando de la cuarta dimensión, cuenta que está creada en el espacio-tiempo, los cuales este espacio-tiempo no se pueden separar. Esta teoría de Einstein nos confirma que existen cuatro dimensiones. También muchos expertos en el ámbito paranormal creen que estos poltergeists, estos fantasmas, estas apariciones fantasmales, estos espíritus, hasta las psicofonías. Las psicofonías están ligadas o pueden pertenecer a algunas o a las diferentes dimensiones que existen, según Albert Einstein. Las cuatro dimensiones conforman o hacen parte del universo multidimensional.
Bueno, ese tema de lo multidimensional es bastante paradójico, ¿no?
Claro, porque ahí es donde estamos hablando que no existe una, ni dos, ni tres, sino hasta cuatro dimensiones. Esas cuatro dimensiones arman ese universo multidimensional.
Inclusive pueden haber hasta más de cuatro, como lo dice en un estudio investigativo de la Universidad de Salta en Argentina. Se explica lo que es la economía espiritual de la salvación. ¿Cómo así economía? Una economía planteada desde lo espiritual, una economía planteada desde el humanismo, no es humanismo teórico del liberalismo del siglo XX, sino más bien llevado al tema de los paradigmas en cuanto a la culpabilidad que tiene el ser humano, en cuanto a esa culpabilidad se expresa en un purgatorio, ¿cierto? Y cómo ese purgatorio aflige indulgencias. Sí. Entonces es un tema y bastante interesante. ¿Por qué? Porque rodea temas como lo es el infierno,
okay.
Como lo es la deuda que se tiene con el alma, que no lo deja dimensionar sí. hacia un plano celestial, sino que se queda en esa deuda, se queda como en esa aflicción de las represiones que cometió en su vida. Y esto lleva a una preocupación que tiene su base teórica, obviamente, gracias al gran Tomás de Aquino, Santo Tomás de Aquino, que fue, digamos, uno de los primeros, o patrono, digámoslo así, de la enseñanza escolástica de la religión, ¿no? Sabemos que él es teólogo, sabemos que él es filósofo también. Entonces digamos que instauró la filosofía de la religión.
Ok.
Sí, o sea, es un tema bastante ahí, bastante loco. Otro religioso, obispo, filósofo, teólogo, gran, digamos, que aportó a este tema de las dimensiones, fue el obispo Alberto Magno.
Okay.
Se preguntarán, ¿tiene algo que ver con Carlomagno? No, no tiene nada que ver con Carlomagno. Y bueno, si tiene algo que ver, se los dejo a nuestros oyentes de tarea, que escriban ahí en la comunidad de Facebook. Que nos escriban ahí en la comunidad de Facebook si Alberto Magno tiene algo que ver con Carlomagno. Pero bueno, lo que nos interesa de Alberto Magno es su proceso químico con la alquimia.
Ok.
¿Qué es la alquimia? La alquimia es ese elemento, digámoslo así, en el cual por medio de la química experimental descubrimos elementos multidimensionales del universo.
Ok.
Sí, ahora vámonos a lo actual. Hay una serie, bueno, es más como un anime, que se llama Full Metal Alchemist.
Ok.
Y habla mucho, mucho sobre este tema de dimensiones, planos, sistemas sensoriales, bueno, muchas cosas. Volviendo a este tema del estudio espiritual de la salvación, llegamos a un tema que se llama sadismo. El sadismo, muchos lo conocemos como el sufrimiento, ¿no? Como ese sufrimiento gustoso, ese placer culpable que uno tiene con que le hagan mal a uno,
sí.
Ya sea física, emocional o espiritualmente. Bueno, aquí es la expiación de pecados y el sufrimiento infernal de esa aflicción, como veníamos hablando anteriormente. Ahora, si nos vamos otra vez a las teorías, llegamos a un señor que se llama Rudolf Steiner. Rudolf Steiner fue uno de los primeros en converger esa filosofía espiritual con el conocimiento racional del ser humano. ¿A qué le suena eso, Santiago?
No, o sea, todo lo que has dicho, se me hace que trayendo esa investigación al mundo actual, empezamos a creer que las dimensiones más nombradas, las dimensiones más reconocidas como por una sociedad establecida, son cielo, tierra o humanidad e infierno. Pero la sociedad como tal, la humanidad como tal, habla de estos tres planos, pero los habla de una forma tan natural
que se normaliza.
Que se normaliza, pero no se habla como de dimensiones. Aquí hablamos de tres dimensiones: cielo, tierra, infierno. Según toda tu investigación y según lo que yo dije en un principio, esa cuarta dimensión, ¿a qué puede pertenecer?
Yo diría que esa cuarta dimensión puede pertenecer al purgatorio, porque es ese intervalo, ya sea de trascender al cielo,
sí,
o de trascender al infierno.
Ok.
¿Cierto? Digamos que es como ese barco que va dirigido a las puertas del infierno, hablándolo en la antigua Grecia,
sí,
del Tártaro. Entonces es como ese proceso que uno hace cuando uno muere, de perdonarse y perdonar. Entonces si no perdonamos y si no los perdonamos, nos quedamos vagando como un alma en pena, como dicen coloquialmente, nos quedamos vagando por acá sin llegar a trascender.
Como lo hablamos en el episodio anterior, cuando estábamos hablando de las apariciones y de los poltergeists, se puede decir que esa cuarta dimensión pertenece a estos seres, a estos poltergeists, a estos espíritus, a estos fantasmas.
Sí, en mi opinión, ¿no?
Sí.
en mi opinión, porque ya dentro de poco tendremos una opinión más certera, más profunda, claro, acerca de este tema. Pero bueno, en mi opinión, yo diría que sí, porque son almas perdidas o almas malas.
Sí.
No todas las almas son buenas, no todas las almas son malas, sino que en ese bagaje, cuando están descubriéndose si es malo o es bueno, claro que son conceptos muy ambiguos, ¿no? O sea, ¿qué es malo y qué es bueno? Partamos de ahí.
No, y qué es malo y qué es bueno en esa dimensión. Eso no lo sabemos hasta estar ahí.
En eso nos centramos.
Yo opino y yo creo, esta es también mi opinión personal, yo creo que esa cuarta dimensión pertenece a las almas o a los espíritus que deciden
quedarse,
¿sí?
Sí.
Por ejemplo, salgo de acá y me muero. Yo decido quedarme porque estoy negado a aceptar la muerte y abandonar a mi familia. Entonces yo decido quedarme y voy hasta mi casa, estoy con mi familia, hago toda esa rutina siempre perteneciendo a ese lado, ¿sí? Entonces yo creo que esa dimensión es donde ellos deciden quedarse, y es ahí donde empiezan a ver las influencias celestiales o oscuras, ¿sí?
Sí, claro.
Porque vamos a empezar este plano está repleto de tantas ánimas, de tantos espíritus, toca empezar a llenar los otros lados. Entonces, no, venga para acá, descanse.
Usted ya vivió.
Descanse en paz, cuide a su familia desde acá, ruegue por ellos, o venga por acá y empezamos a perturbar. Hay una misión de quitar terreno al bien, entonces venga y vamos llenando este espacio también.
Yo le ayudo, lo que usted quiera, si su familia que estaba viva todavía le falta algo,
sí,
yo se lo completo.
Ahora, lo que hablábamos en el episodio pasado, hay distintas formas y hay distintos elementos donde se pueden interactuar entre dimensiones.
Eso iba a preguntarte, claro.
Entonces,
que sí.
El Dr. Carr, profesor de la Universidad Queen Mary en Londres, él es profesor de matemáticas y de astronomía, cuenta que nuestra conciencia constantemente está interactuando con otra dimensión.
¿Cómo es eso?
Sí, y este universo multidimensional existe en rangos o una estructura organizacional o jerárquica en la cual los humanos o la dimensión de la humanidad nos encontramos en el más bajo nivel.
O sea, nosotros somos, digamos, como el último nivel en el escalafón.
Según el Dr. Carr, es como si estuviéramos viendo el árbol mitológico del universo según la mitología nórdica.
Como si estuviéramos viendo el árbol de la vida.
Exacto, donde está Asgard, Midgard. Entonces nosotros somos, la dimensión de la humanidad, somos los que estamos en la base, abajo.
Sí.
Sinceramente, yo no creo que las dimensiones se vean así. Realmente yo no creo que el cielo, la dimensión del cielo, esté en el cielo.
Que o tenga que el puertas infierno, de oro y todo el
o
tema.
O que el infierno esté abajo y nosotros estamos en la mitad. Yo creo que estas dimensiones, estas cuartas dimensiones, estamos interactuando
constantemente con ellas.
En el mismo plan. Es como cuando tenemos un espectro de audio y a ese espectro de audio le añadimos una música de fondo y a ese espectro de audio y a esa música de fondo le añadimos efectos. Entonces ahí ya tenemos tres elementos: el audio natural, los efectos y la música de fondo. Digamos que son tres dimensiones. Pero en el momento de exportar ese audio, todo queda
en el mismo plano.
Yo creo que es así, que en este momento donde estamos, en otro plano hay ángeles
o hay demonios,
y en otro plano hay demonios, y en el otro plano, que es la gran incógnita, que es la cuarta dimensión,
están esas almas vagando, esperando a ser atraídas o esperando a ser salvadas.
Exacto. Tú en el episodio anterior nombraste Constantine, la película Constantine, como ejemplo, y también puede ser el ejemplo de acá, de este tema de las dimensiones. Constantine nos muestra en esa película, cuando va al infierno, es la misma tierra, son los mismos edificios, los mismos carros, la misma locación, pero devastada.
Como si, o sea, hablándolo apocalípticamente.
Exacto. Yo creería que así son las otras dimensiones, como Stranger Things.
Sí,
cuando
es una buena referencia.
De la dimensión del otro lado, es exactamente lo mismo, es el mismo colegio, son las mismas casas, pero en un ambiente o en un ecosistema completamente devastado, apocalíptico, contaminado, lleno de esporas.
Bueno, ahora entrando a este tema, Santiago, de que estamos en un mismo plano,
sí,
estamos en un plano lineal, pero con diferentes dimensiones, y tomando como referencia esta serie de Stranger Things, si nos vamos a ese contexto, esos seres o esas almas o esos ángeles o esos demonios llegarían a ser vistos por el ojo humano?
Sinceramente yo creo que sí, sí es posible.
Y yo te voy a decir por qué. ¿Te acuerdas que yo había hablado anteriormente de Rudolf Steiner?
Sí.
Rudolf Steiner fue uno de los primeros en instaurar lo que se llama la antroposofía. ¿La antroposofía qué es? Es un concepto científico, sí, pero de la pseudociencia, no de la ciencia exacta como tal. Y da al mundo espiritual, lo lleva al mero conocimiento de la naturaleza y de la mística. Pero no solo de eso, también nos habla de un mundo suprasensible que nos lleva mucho a ese tema de la subjetividad y de la subconsciencia. Y digamos que él lo que hace en su investigación, o digamos en su instauración de esta teoría de la antroposofía, desarrolla o hace o trata de desarrollar las fuerzas del alma y pasarlas o contextualizarlas con un conocimiento racional de la mente. Si nos vamos a eso, el ojo humano funciona por las dos, funciona por el subconsciente y por el consciente. Eso que a veces nosotros dijimos, uy, creo que vi algo con el rabito del ojo.
Sí, una sombra.
Exactamente, yo diría que también los ojos tienen planos.
Hay una forma, creería yo, a ver, es que el cuerpo humano no es tan perfecto como para que sea tan básico.
Sí.
Yo creo que debe haber como en una consola, debe haber trucos para activar esas habilidades ocultas de nuestro cuerpo. Y yo creo que nuestros ojos, o sea, no por algo, desde cientos de años atrás le dicen a los ojos que son el espejo de...
que son las ventanas del alma.
Exacto. Entonces, yo sí creo que debe haber alguna habilidad por medio de los ojos para poder ver esos seres o esas dimensiones. Sí. Me imagino, así como nuestros oyentes y las personas que son parte de nuestra comunidad en Facebook Efecto Distorsión hablaron hace poco.
De Laura.
Yo me imagino que estas dimensiones deberían tener colores también.
Sí, ¿por qué no? Pero también, o sea, sí, en cuanto, bueno, a la colorimetría, dependiendo de la situación, diría yo.
Dependiendo de la situación o dependiendo del ecosistema de esa dimensión. O sea, tiene que haber algo diferencial. O sea, digamos que nosotros logramos activar esa habilidad en los ojos para ver esas dimensiones o esos seres. Debe haber algo que se asemeje, algo que nosotros como seres humanos podamos relacionar como normal.
O sea, hacer para, ese proceso consciente de,
para poder,
de contextualizarlo en una realidad inmediata.
Para poderlo diferenciar entre las otras dimensiones. Digamos que yo puedo ver en estos momentos las tres dimensiones restantes a la de nosotros. En este momento las estoy viendo. ¿Cómo puedo diferenciar una dimensión de la otra? Me imagino que debe haber algo que le diga al ojo humano, oiga,
esto de esta no forma, es de esta dimensión,
¿no? Y de esta forma puede diferenciar las dimensiones. Yo me imagino que debe haber colores dentro de esas dimensiones donde yo pueda decir, el color tal representa tal dimensión, el
sí.
color tal representa tal dimensión. Me imagino.
Sí, puede ser. Y también, digamos que se puede asemejar mucho a esta teoría de la suprasensibilidad y también de la antroposofía. Pero bueno, ya contextualizando a nuestros oyentes del tema, ya haciéndolos entrar en materia, haciéndoles expresar nuestra opinión respecto a este tema, les reiteramos que acá pues nosotros damos son posturas
sí.
con bases sólidas, teóricas y también místicas, que no se ven o nadie le gusta hablar de esto, pero nos damos cuenta que sí hay gente.
Sí, lo que tú dices es, se me hace súper importante estarlo recordando cada vez que podamos. Nosotros damos ustedes dan un tema en la comunidad de efecto de distorsión, dan un tema. Nosotros lo que hacemos es investigar ese tema, qué solidez le podemos dar con respecto a investigaciones, con respecto a hechos históricos. Pero nosotros también estamos dando nuestra opinión personal, de
claro.
eso se trata, de eso se trata. Yo puedo estar pensando una cosa, tú puedes estar pensando otra cosa completamente diferente, pero un oyente puede estar pensando exactamente lo mismo que yo
estoy pensando, ¿sí? Y aquí se trata de hacer sentir a estas personas
que no están solas.
Sí, ¿no? Que no están locas.
Exactamente.
Y vuelvo y digo que existe todo en lo que crees.
Sí.
Yo estoy emocionado porque
yo también estoy emocionado, se me está erizando la piel.
Ya se va acercando el momento.
Ya se va acercando el momento, ya se va acercando la hora.
Entonces ya se va acercando el momento de recibir a nuestra invitada. Entonces, sí, Larry, el tema de las dimensiones, el tema de las apariciones, el tema, todo nos está llevando a un mismo punto. Y, bueno, quiero aprovechar la oportunidad de contarle a nuestros oyentes que nuestra primera temporada va a acabar con el episodio número 5. Va a haber una segunda temporada de 5 episodios también.
Esto no va a acabar.
Y una tercera. Todo eso depende de nuestros oyentes. Todo eso depende de la interacción, de las reproducciones que tengan, de las suscripciones, de los likes que nos puedan dar. Todo eso depende. Gracias a ustedes podemos decir que va a haber una segunda temporada.
Claro que sí. Y también recordarles a todos los oyentes que, bueno, o sea, nosotros estábamos hablando acá todo el tema y lo que estamos haciendo es, sí, en un punto darle un golpe muy fuerte al escepticismo y también darle un golpe muy fuerte a las instauraciones que hacen de normalizar todo esto.
De buscarle la lógica.
Exacto.
Racional a todo, absolutamente todo lo que pasa.
Y si te das cuenta, Santiago, nosotros lo hacemos.
Sí,
nosotros, claro, le buscamos la lógica, nosotros le buscamos la racionalidad, pero no apartamos el hecho espiritual, ese hecho no espiritual, extrasensorial.
Sí, claro.
Que como bien llamamos, nos distorsiona, no nos deja pensar claramente, y eso es lo importante y eso es lo bonito de este podcast. Ahora sí, con esta aclaración yo creo que ya es conveniente darle la entrada a nuestra invitada del día de hoy. Bueno, y como ya es momento de traer a nuestra invitada, ¿por qué no presentarla, Santiago?
Sí, claro que sí. Tatiana, ¿cómo estás? Un gusto saludarte.
Larry, Santiago, un gusto conocerlos.
Bueno, Tatiana, nos has contado fuera de micrófonos de esas experiencias que has tenido con respecto al tema del día de hoy, las dimensiones. ¿Cómo es eso? Y bueno, ya evidenciando esto, vámonos a la primera pregunta de una vez, y es la siguiente: ¿cómo se evidencian las dimensiones desde la perspectiva humana? O sea, desde tu perspectiva.
Bueno, no es algo fácil de evidenciar. De hecho, a mí me ha costado mucho. Tengo una formación un poco lógica, soy ingeniera, partan de ese principio, no ha sido fácil. Las dimensiones son espacios, realmente es un espacio donde hay algo que no es tangible, algo que no son paredes, no son las dimensiones de ancho, alto y volumen de materia, pero es un espacio físico. En ese espacio físico puede haber seres, y hay muchas, no hay una sola dimensión. La dimensión nuestra existe, para mí como en la mitad. No te sé decir exactamente si en qué parte, en qué posición, más o menos como en la mitad. Hay dimensiones hacia abajo y hay dimensiones hacia arriba. Son como líneas paralelas, pero son espacios reales. Es un poco difícil de entender. Si tú llegas allá, no hay paredes, pero es un espacio físico.
Bueno, sí, claro. Y bueno, ahí diferimos un poquito con la idea que tiene Santiago de este tema de las dimensiones, porque Santiago nos dice, como ya lo había expresado anteriormente, que era un solo plano, ¿cierto? Pero que en ese mismo plano existían diferentes dimensiones. Tatiana nos dice que hay diferentes planos con diferentes dimensiones.
Son paralelos.
Son paralelos.
Son paralelos. Son paralelos.
Sí, lo que yo te comentaba también fuera de micrófonos era como el ejemplo de Constantine, cuando vemos la película que él va al infierno. Entonces es como la misma locación, las mismas edificaciones, los mismos automóviles, pero en un ecosistema más devastador, más apocalíptico, y también en una parte más celestial sería lo mismo. Entonces el ejemplo, o lo que yo creía que era para mí la organización de las dimensiones, es que todas estábamos en un mismo plano, pero en diferente dimensión, por valga la redundancia.
Lo que yo he podido entender y en algunos casos experimentar es que no es el mismo plano, no existe lo mismo en una y otra. De hecho, como les digo, hay unas que no tienen nada, simplemente es un espacio oscuro o un espacio blanco, o de pronto es un sitio que tú puedes asimilar porque, ojo, es importante tu mente en esto, que puedes asimilar algo conocido, solamente que de otro color, o más oscuro, o más claro, pero hay dimensiones que no tienen nada. Nada en lo relacionado con lo tangible que nosotros conocemos, con lo material, con el largo, ancho, alto volumen, es distinto. Son dimensiones distintas.
Ok, no, mira que con lo de los colores yo no estuve tan...
No, no estuviste tan errado.
tan errado. ¿Qué experiencia personal has tenido con el tema de las dimensiones?
Bueno, pues ha sido un proceso de evolutivo de además una practicante incipiente. Creo que en el punto donde estoy me falta todo por aprender. He logrado superar un poco mi lógica, que ha sido el primer paso y el más difícil, traspasar la lógica matemática que aprendí y me enseñaron. Pero he logrado estar en distintos lugares, algunas veces de forma consciente, algunas veces de forma no tan consciente. En los momentos en que he llegado de forma no tan consciente, en esos sitios logro ver cosas similares a las que veo acá. Solamente que, como tú decías, Santiago, veo el ambiente más denso, más pesado, hay un ambiente de caos o hay un ambiente de felicidad o de paz. En los momentos en que he llegado consciente, donde es mi mente la que me transporta, generalmente no veo cosas materiales, que se asemejen a cosas materiales, son espacios. Si uno mira, no hay piso. Si uno mira hacia arriba, no hay techo. Si uno mira hacia los lados, no hay paredes. Y creo que la mente es muy importante en este tema. He tenido varias.
O sea, se puede decir que en esas dimensiones, los espacios, como por ejemplo la casa de uno, se convierten en espacios energéticos. No ve uno estructuras, sino ve el espacio de la casa de uno, pero convertido en energía.
Correcto. Aunque hay veces que he visto el símil de lo que es la estructura de la materia. Pero muchas veces tú sabes que estás en ese sitio, pero no hay paredes, no hay muros, no hay pisos, no hay techos, no hay estructuras. Puede haber seres.
Pues sí, digamos que no es esa base estructural que arquitectónica, ¿no? Punto, línea, plano, sino que ya es algo más sensorial.
Sí.
Y bueno, así llegamos a la siguiente pregunta, y es en cuanto a tus experiencias. ¿Cómo entiendes estos diferentes planos, comprendiéndolos como dimensiones? Y tú, que has experimentado esto, ¿cómo es tu vida junto a esas dimensiones? ¿Cómo es esa cotidianidad con respecto a eso?
Bueno, como diría una amiga que tengo, hay que aprender, aprender y apagar.
Sí.
Hay que vivir. Estamos en esta dimensión, estamos en este plano terrenal. Nuestro objetivo acá es experimentar, es conocer, disfrutar, es conocer esto que es tangible. Yo personalmente creo que todos los seres humanos tenemos las mismas capacidades, solamente que algunos los han desarrollado, otros no, y otros estamos tratando de hacerlo. Es una vida normal, y en la medida en que uno pueda entrenarse, es más consciente, porque hay momentos, como les digo, que es inconsciente. Uno llega ya probablemente en un sueño de manera inconsciente, y es cuando te levantas totalmente agotado, cansado, con la sensación de haber corrido, luchado, y tu cuerpo te duele. Además, es que no es imaginado, tu cuerpo duele y sientes el agotamiento físico. Pero también hay forma de ir de una manera consciente, y tu mente construye. Lo que crees en tu mente existe. Lo que eres capaz de estructurar en tu mente es real.
Bueno, y volvemos al tema de que existe en todo lo que crees, ¿no,
sí,
Santiago?
Sí,
sí. Sí, como lo habíamos hablado anteriormente, Larry y yo estábamos muy emocionados con tenerte aquí, porque en la comunidad de Facebook Efecto Distorsión hemos tenido un auge con el tema del libro que tú sacaste. El instrumento se llama Existe sí. Todo en lo que crees.
Sí, precisamente. Precisamente porque cuando uno vive estas realidades paralelas, se da cuenta que no es el único que las vive, somos muchos. Y la unión de distintas realidades crea una verdad. No es posible que mucha gente lo viva y no exista. Si lo podemos vivir más de uno, es porque existe. Sí, yo creo que, como les digo, todos podemos hacer, todos tenemos las mismas capacidades. Nuestro cerebro es muy poderoso. No usamos nuestro cerebro, usamos muy poco de ese cerebro. Yo conocí, pues en mi búsqueda permanente, porque esto no es un tema que un día para otro uno diga, ay, es que me llama la atención este tema. Es algo que llevas dentro, que siempre te incita a estar preguntando y buscando por qué, por qué, por qué, por qué. Conocí en un momento muy difícil de mi vida, como lo digo en el libro, a una persona. Y esa persona, bueno, en el libro saben, se llama Angelina. En el libro describo cómo fue mi relación con ella, por qué me conocí con ella, en qué circunstancias me conocí con ella. Me hizo, fue la persona que hizo romper ese paradigma para mí, de entender que no todo era lógica. No era la lógica matemática que yo conocía, porque por alguna extraña razón a mí me había tocado vivir cosas distintas. Ella tiene muchas experiencias. De hecho, yo he logrado moverme escasamente a una dimensión de manera consciente. Y les cuento, da mareo. Cuando uno lo logra, siente mareo, siente ganas de, perdón, de vomitar, pero da, esa es la sensación. Cuando uno lo logra y pasa ya, ese es el mareo, porque obviamente tu cuerpo y tu espíritu están siendo
agitados.
Sí, está una vibración distinta, una frecuencia distinta. Entonces produce esa sensación. Pero esta persona que les cuento logra moverse entre ellas. Ella se mueve entre varias dimensiones de manera consciente, simplemente con concentración. Tiene sus habilidades muy desarrolladas y viví junto a ella, experimenté junto a ella una cantidad de situaciones que entendí que no solamente le pasan a ella. Vuelvo y les digo, la unión de muchas realidades es una verdad absoluta.
Claro que sí. Y ahí digamos que es muy similar o tiene una actitud a lo que tú entendías por un principio, que era la lógica matemática. La lógica matemática partamos de la ciencia exacta de que es lo que es y punto, ¿cierto?
Sí.
Uno más uno, dos. Ahora, un pensamiento más un pensamiento, una verdad. Si lo
y
transformamos
más N
así,
pensamientos similares. O sea, no puede ser que muchos sintamos las mismas cosas. Muchos estemos en lugares que no entendemos dónde están, pero que sabemos que estuvimos ahí. Yo hasta me he encontrado con personas que después me dicen, oye, me soñé contigo en tal lado. Y resulta que era el lado donde yo estaba con esa persona. Puede ser, o sea, los sueños se supone son de cada uno, pero a mí me ha pasado cosas como esa, que he entablado conversaciones con personas en esos sitios y cuando me la encuentro, cuando me dice, oye, me soñé contigo y estuve en tal lado hablando de tal tema, eso me parece, no puede ser, es decir, no puede ser una simple coincidencia, cuando tu vista de la realidad es una y la mía es la misma, que fue una verdad, ocurrió.
Sí, y más dándonos cuenta que en la comunidad hay personas que les pasa muchas de las cosas que te han pasado, le ha pasado a Larry, me ha pasado a mí. Entonces es muy agradable encontrarse con esas experiencias y lo que tú dices, entre todos encontrar una sola verdad. Anteriormente yo le comentaba a Santiago cuando estábamos hablando con del tema de las dimensiones, entonces no estaba tan errado que también el cuerpo humano es como, le hacía la analogía de como una consola de juegos. Uno tiene que haber trucos para activar ciertas habilidades del cuerpo, tales como te han pasado a ti y como Angelina nos cuenta en el libro. Entonces tú nos dices que la principal herramienta, la principal habilidad de ese cuerpo humano es la mente.
Es decir, la capacidad de sentir es muy importante, el espíritu es fundamental porque es la esencia, pero la mente es lo que nos diferencia de todo, la capacidad de nuestra mente, el raciocinio, eso es, nos hace distintos a todos los seres que conocemos, por lo menos en este plano terrenal. La mente es muy poderosa, es demasiado poderosa y no la explotamos. De hecho, mi conclusión, la mía por ahora, a priori con lo poco que llevo en el tema, y digo poco porque es que para esto, para mí es infinito, es que es la mente la que nos ayuda a transportarnos de manera consciente a esas dimensiones.
Ok, entonces uno no solamente puede ver entre las dimensiones, sino se puede transportar entre ellas. Perfecto. Eso es un dato que la gente de la comunidad debe entender, debe también apropiarse del tema por si viven alguna experiencia de esos. ¿Uno cómo puede relacionar esa transportación entre dimensiones? ¿Hay alguna palabra, hay algún significado? ¿Levitación, desdoblamiento? ¿Cómo es ese tema?
¿Qué te digo? Para mí, yo creo que hay un tema fuerte en lo que es un tema de levitación y concentración, conscientemente. ¿Sí? Donde yo estoy consciente, me concentro y logro hacer como ese desprendimiento de esta estructura terrenal, de esta dimensión material, más que terrenal, de esta dimensión material. Yo creo que lograr hacer ese tipo de levitación, yo creo claramente que las personas en el Tíbet lo logran. Estoy segura de eso. Yo creo que estar en meditación es una de las formas de hacerlo. De resto no sé decirte palabras claves, no lo sé, porque la mente es tan poderosa que solamente con pensarlo llega. Esa es una cosa increíble, realmente es la grandeza del ser humano. Solo pensar y ahí estás. ¿Cómo? No te puedo decir nada más. No lo sé, simplemente lo piensas y ahí estás.
Importante. Estoy que no puedo. A mí algo que me parece muy curioso y basándome en las experiencias de Tatiana y hablando lo que habíamos mencionado anteriormente, este tema de la teoría de la antroposofía de Rudolf Steiner, le estaba comentando a Tatiana fuera de micrófonos todo este tema de la naturaleza, de la mística, pero también del desarrollo cognitivo del ser humano y cómo eso se, pues, Steiner lo relaciona y busca un desarrollo, y ahí uno se da cuenta que está ese desarrollo, está esa convergencia.
¿Sabes qué es lo que pasa? Que creo yo, ¿no? Mi conclusión es que del tema es que le hemos permitido a nuestro cerebro llegar hasta el punto donde lo que conocemos y experimentamos en este plano lo permite. Es decir, yo asocio todo a algo, a una cosa que tiene un tamaño, un color, un espacio. A eso lo asocio y ahí limito mi mente. Cuando yo logro romper esas limitaciones es cuando mi mente vuela, porque asumo yo que es lo que le pasa a uno en el momento en que muere. En el momento en que muere y se rompe esa limitación de lo material, ahí es cuando puedes hacer todo solo con pensarlo. Y yo creo que es verdad.
Lo que se llama la transformación de la materia.
Exacto. No todo es materia. Ahora me voy a mi plano matemático y físico, mi plano ingeniera.
Sí, claro.
La materia no se destruye, la materia se transforma. Y todo es materia y la materia es energía.
Y ahí seguimos en ese tema, porque si es materia y es transformable, es también un proceso químico. Cuando hablamos de un proceso químico, hablamos también de Alberto Magno. Cuando hablamos de Alberto Magno, hablamos del patrono de la alquimia, y que es la alquimia. La alquimia es, digamos, como esa transformación de la materia con elementos químicos para buscar elementos pseudocientíficos del universo.
Mi tema es un poco más de experimentación.
Experimental.
Sí, experimental.
Bueno, el tema de las dimensiones es... Nos podemos quedar aquí cinco programas hablando del tema. Pero yo quiero preguntarte sobre el libro.
Sí.
Me causa... Yo ya lo leí. No sé.
¿Y qué te pareció?
No, pues, a ver, es un proceso, ¿no? O sea,
¿qué sentiste?
El leer ese libro me llevó a un viaje, como una introspección propia de buscar cuál es mi fin, cuál es mi lado, como lo hemos hablado en diferentes episodios aquí. Existe el lado celestial, existe el lado oscuro. Yo creo que ese libro es un test, es una prueba para uno mismo. Si uno lo termina de leer y uno siente como esa satisfacción de todo lo que pasó y de que le gusta que pasen más cosas así malas y todo eso, pues sinceramente soy malo. No hay nada más que refutarle a mi ser, sino ya lo sé. Pero lo digo porque me pasó completamente lo contrario. Experimenté muchas cosas durante la lectura. Sentía que se me movían las cosas, veía cosas en el espejo. Hubo un momento donde creí que se había ido la luz, pero realmente no se fue la luz. Escuchaba voces. Es un proceso complicado la lectura de ese libro, pero vale la pena completamente esa lectura. Por eso te pregunto, ¿cuál es el objetivo principal de ese libro?
Bueno, voy a partir desde tu experiencia. Muchos científicos dirían, eso es sugestión. Tú leíste unas historias y te sugestionaste con eso y empezaste a ver cosas y a escuchar cosas. Yo desde mi experiencia te puedo decir que más allá de una sugestión es realmente cuando tú abres tu mente. Han oído hablar de los portales, me imagino.
Pero por supuesto.
Okay. Eso se abre y por ahí podemos, incluso son un mecanismo para pasar entre dimensiones. Realmente el objetivo del libro es que la gente experimente y entienda, mucha gente como nosotros, le pasan las mismas cosas. Primero entienda que no está loco, que nos pasa mucho, y que si nos pasa a muchos puede ser la verdad de todos. Además que aprendan cómo defenderse, a qué deben hacer, y entre otras. Y por último, que aprendan que la vida es bella, que este regalo que nos da Dios es especial. Poder pasar de ese plano de allá a estar aquí, a experimentar. O qué haríamos nosotros para saber qué es el amor si no sabemos qué es el desamor, si nunca lo hemos sentido. O el frío y el calor, o el hambre o la sed, eso nos hace crecer como ser, porque es experimental, y eso es lo que estamos haciendo aquí, entender que Dios nos ama, que Dios nos discrimina. Angelina fue una persona que tuvo una vida difícil, que ha tenido una vida complicada, pero muy muy al contrario de lo que muchos pueden pensar, es uno de los seres más amados de Dios.
Entonces, el libro nos... Sí, yo ya lo leí y lo que dices es completamente cierto. El final del libro nos da la enseñanza de que es un regalo el día a día de nosotros y que hay que disfrutarlo, valorarlo y gozársela. Pues
hay que disfrutar acá, esta claro. Dimensión, para eso existe. Y tiene tantas cosas.
Entonces,
para eso.
Dios existe completamente.
Sí.
Satanás existe. ¿Cuál es el papel de esa otra dimensión en ese libro?
¿Cuál otra dimensión? Son muchas dimensiones.
La dimensión oscura.
Algo que siempre me he preguntado. Me imagino que igual, como les decía, existe el frío, existe el calor, existe el bien y existe el mal.
Por ejemplo, al final del libro nos da la enseñanza del regalo de Dios y que Dios nos ama, como nos dijiste. Pero si una persona lee el libro y es mala, entra a jugar el papel del otro.
Siempre, siempre existe libre albedrío. Y tú siempre podrás decidir. No importa, tú puedes tener un origen que no es tan bueno, pero si al momento de decidir quieres estar del otro lado, es tu decisión y Dios siempre la respeta.
Sí, eso es importante porque, como bien lo decía Tatiana, para una causa hay un efecto, ¿cierto? Todo tiene su consecuencia, sea buena o sea mala. Entramos a esta parte de las dimensiones y que estamos en esta dimensión y hay que gozárnosla porque para eso está.
Es un regalo.
Para que seamos totalmente empíricos y podamos disfrutar de todas las cosas. Ahora, si nos entramos a un tema, existen decisiones y las decisiones son las que nos hacen deconstruirnos a uno mismo y también reflexionar de uno mismo. Y ese libro fue lo que a mí me causó. Que yo también lo leí, o sea, por favor.
Bien, Larry, bien.
Y digamos que más allá de una reflexión fue una deconstrucción de cómo era antes, de cómo soy ahora. Y sé que cuando lo lea, estando más grande, voy a tener una perspectiva totalmente distinta de a lo que lo leí en este momento. Porque digamos que, y es algo muy curioso, y aparte de ser una deconstrucción para mí, como bien lo dijiste, es un manual, diría yo. Un manual para las personas que están perdidas, para las personas que no se hallan, que no, hay muchas personas, hay
además,
muchas personas.
Hay, perdóname, te interrumpo. Pero hay gente que piensa, se siente discriminada, piensa que estar cerca de Dios pues tiene que ser bajo unos preceptos muy establecidos, que por haber cometido equivocaciones, errores e incluso pecados, estoy lejos de Dios, pero Dios perdona. Cuando tu intención realmente viene de adentro, cuando tu interés de cambio está en ti, eso se siente en la mitad del pecho.
Sí, claro.
Ahí todo es distinto y puedes decidir, siempre podrás decidir.
Bueno, Tatiana, pues primero que todo agradecerte por haber venido, muchísimas gracias por haber compartido tus experiencias y el conocimiento que tienes sobre el tema.
El poco, no es mucho, creo que me falta muchísimo.
Pero ojalá, importante, ojalá. Conocimiento empírico.
Ah, sí,
eso es importante, sí. No se necesita
teoría, en esto no se necesita teoría.
Si nos fuéramos a la teoría estaría en contraposición total de todo lo que he aprendido del otro lado.
Como siempre decimos aquí en el podcast, partamos del punto que aquí todo existe. O en este caso,
existe todo en lo que crees.
Te queríamos contar, nuestra primera temporada va a acabar en el próximo episodio, número 5. Lo queremos cerrar con un especial. ¿Habría la posibilidad que tú nos ayudes a contactar a Angelina para que haga parte de este último episodio, de este último especial?
Yo podría hablar con ella. Yo creo que a ella le interesa ayudar. Y si esto de alguna manera da a conocer todo este tipo de sensaciones, toda lo que existe, creería que sí. Déjame, yo hablo con ella y bueno, nos comunicamos.
Listo, Larry, lo conseguimos.
Sí, qué mejor que cerrar la primera temporada con broche de oro. Y bueno, a todos los oyentes de Efecto Distorsión y también los que están por fuera, invitarlos a seguirnos, a los nuevos, que nos sigan en Spotify, que nos sigan en Google Podcast, que nos sigan en Pocket Podcast, que es una nueva plataforma. En Apple Podcast también estamos. También pueden conseguirnos en YouTube, en nuestro canal Efecto Distorsión. Y bueno, qué mejor que para los nuevos oyentes que se vayan con esta impresión, con esta gran entrevista que Tatiana nos regaló, esas experiencias, esos, digamos,
conocimientos
empíricos, porque no es fácil vivir con ello, no es fácil tenerlo claro y tampoco es fácil, ya la última pregunta, Tatiana, para irnos, no es fácil guardarse esas cosas porque no todo el mundo las entiende, ¿cierto?
Sí, pero uno entiende, no sabe, entiende con quién compartirlas. Dios le deja a uno percibir eso.
Ok,
perfecto.
Bueno, para todos nuestros oyentes, un placer haber estado con ustedes en el cuarto episodio de Efecto Distorsión. Nos veremos, como siempre, Larry y Santiago acompañándolos con el descubrimiento de enigmas, de paradigmas, romper esos esquemas de la lógica humana y trascenderlos a esa parte espiritual, a esa parte extrasensorial y ratificar que existe todo lo que crees. Con esta frase cerramos el episodio de hoy. Yo soy Larry, acompañado de Santiago. Un abrazo, nos vemos en el otro episodio. Chao, chao.